Muy buenas tardes. Empezamos un nuevo programa de radioactividad que también transmitimos a través de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Oriol de la Dehesa. Muy buenas tardes, Oriol.
Buenas tardes a todos.
Y también nos acompaña David, de Historia, Economía y Filosofía. Muy buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes.
Hoy, si nos da tiempo, vamos a tocar cuatro temas. El primero, veremos en qué situación se encuentra Grecia, que parece que no levanta cabeza y se encuentra en situación de caída libre, tanto en aspecto económico como en el social. Veremos qué está pasando con la inmigración, todo el drama de los refugiados y qué reacciones están dando, especialmente en Europa, y cómo están reaccionando las diferentes orientaciones políticas al respecto. Conectaremos esto con el salafismo en Francia, como, bueno, después de los últimos atentados en el país, está produciendo una reacción frente al tema del islamismo. Y acabaremos, si nos da tiempo, con las elecciones en Estados Unidos. Interpretaremos un poco los acontecimientos después de las filtraciones de WikiLeaks y todo el enfrentamiento que se está dando en el Partido Demócrata. Pues bien, dicho esto, muchas gracias a todos los oyentes por estar ahí y empezamos con el tema de Grecia. David, parece ser que los últimos datos que nos vienen de Grecia nos hablan de un empobrecimiento extremo, de amplias capas sociales, que este país, después de los diversos rescates, parece que no levanta cabeza. Y bien, ¿qué nos puedes contar al respecto?
Sí, efectivamente. Hace ya tiempo que no se habla de Grecia, desde quizá el verano pasado, donde tuvimos ya una serie de meses donde Grecia estaba en la primera plana de todas las noticias por el tema del rescate, de la pugna entre el gobierno griego y el Eurogrupo, etcétera. Bueno, parece que Grecia, pues, un poco se ha quedado en el olvido, ¿no? Parece que ya no ha ocurrido absolutamente nada y que, bueno, en principio no parece que la situación de Grecia sea preocupante, ¿no? Ahora estamos asistiendo al problema de la banca en Italia o los problemas del Deutsche Bank, etcétera, y otra serie de problemas aparentemente mucho más importantes. Pero, bueno, creo que merece la pena un poco retomar a ver qué pasa en ese país, ¿no? Qué es lo que está ocurriendo y si de verdad están funcionando las medidas que el Eurogrupo y en general Alemania, sobre todo, que grupo es por usar un eufemismo, podemos decir Schäuble, etcétera, y el gobierno alemán, pues, es lo que ha impuesto, ¿no? Entonces, yo esto lo he sacado de una página web que se llama Keep Talking Greece, que habla sobre asuntos de Grecia, donde aparece una encuesta realizada, una serie de encuestas realizada por un comité del Ministerio de Trabajo griego, donde, bueno, un poco recoge los ingresos de una buena parte de los trabajadores, ¿no? Y de esa encuesta, la gran encuesta, de lo que la situación de ingresos que hay en los trabajadores griegos, resulta que hay nada más y nada menos que 127.000 trabajadores, exactamente el número es 126.956, cuyo salario bruto anual no llega a los 100 euros. He dicho bien, 100 euros, ¿comprende? Son trabajadores a tiempo parcial. Después hay unos 350.000 trabajadores cuyo salario oscila entre los 100 y los 400 euros brutos, ¿no? Entonces, esto está diciendo una inmensa masa de trabajadores que, bueno, están en lo que se llama el precariado, que es una cosa que ha surgido en Europa desde las últimas tres décadas con la ofensiva neoliberal, donde son trabajadores que trabajan muy poco tiempo, muy pocas horas, en salarios extraordinariamente muy mal pagados y que efectivamente no dan ni para sobrevivir. Entonces, bueno, pues el problema de Grecia es que se está acelerando continuamente esto, ¿no? Entre el periodo de julio, también esta misma encuesta, este mismo estudio, informe, saca que entre el periodo de julio de 2013 a julio de 2016 aproximadamente 153.000 trabajadores a tiempo completo han cambiado, o sea, se han destruido trabajos a tiempo completo y se han cambiado por trabajo a tiempo parcial o con rotación, ¿no? Es decir, es lo que está ocurriendo en España, lo que está ocurriendo en todos los países, lleva ya mucho tiempo, en otros países llevan mucho más tiempo así, por ejemplo, en Inglaterra, el ámbito anglosajón, eso ha sido mucho más, incluso mucho más duro. Entonces, bueno, lo que está viendo es la conversión del empleo fijo, o bueno, o por lo menos indefinido, no tanto como fijo, porque eso no existe, pero en empleo en tiempo parcial con unos ratios de salariales que son de auténtico hambre, o sea, de auténtica miseria, ¿no? Si acaso mandaré el link por si alguien tiene curiosidad o si queréis publicarlo en conjunto con el audio para ver un poco de qué se trata, ¿no? Del grado de empobrecimiento que está sufriendo la clase trabajadora en el país, ¿no? Entonces, por ejemplo, el salario medio, el average wage, el salario medio para los trabajadores de tiempo parcial en Grecia, que están siendo cada vez la mayoría, está entre 400 y 420 euros bruto mes, ¿no? Hay que recordar también que el salario mínimo interprofesional en Grecia se bajó ya, me parece a mí que fue a principios de 2015 o enero de 2010, no me acuerdo, por ahí, y está ahora para menos de 25 años está en 510 euros y para más de 25 años está en 586. O sea que hay una cantidad grandísima de trabajadores que están bastante por debajo del salario mínimo interprofesional, entre otras cosas por el hecho de estar en los trabajos temporales. Entonces, pues todo esto es el ambiente laboral que hay en Grecia, ¿no? Podemos pensar, bueno, pues eso se está compensando de alguna manera, ese esfuerzo de la clase trabajadora, se está compensando con que la economía por fin está despegando. O sea, de alguna manera, una deflación salarial para que los indicadores macroeconómicos en general y la economía crezca, ¿no? Bueno, pues yo tengo aquí delante la tabla de los indicadores macroeconómicos que provee y se puede consultar perfectamente el Banco de Grecia en su página web bankofgreece.gr, donde aparecen los indicadores económicos de los últimos años, en particular de los últimos trimestres. Bueno, voy a empezar a leer. En el tercer trimestre de 2015, cuando empezó el problema de Grecia a desarrollarse, el problema del Eurogrupo, etcétera, la economía, el Producto Interior Bruto, se contrajo un 1,7%. Las exportaciones cayeron un 10,5% y las importaciones un 19,8%, casi dos dígitos, ¿no? O sea, casi un 20%, no dos dígitos, casi un 20%. En el cuarto trimestre de 2005, el crecimiento del PIB fue del menos al año, relativo al año anterior, el mismo periodo del año anterior, fue de menos 0, o sea, la caída fue del 0,9%, o sea, menos 0,9%. La caída de las exportaciones fue 9,3%, o sea, menos 9,3% el crecimiento de las exportaciones, y la caída de las importaciones fue del menos 12,5%, o sea, seguimos en los dos dígitos. En el primer trimestre de 2016, cuando ya deben de haberse hecho efectivas las medidas de austeridad, ajuste, etcétera, que ya se han ido tomando en la última parte por el gobierno de Syriza, en la última parte del año 2015, asistimos a que el PIB ha bajado un 1,4%, o sea, menos 1,4%, o sea, se ha acelerado la caída. Las exportaciones han bajado un 11,7%, o sea, todo el argumento de la competitividad de los salarios está sustentado por los precios relativos. O sea, si los trabajadores griegos ganan mucho menos, eso significa que la economía griega, las empresas griegas se vuelven extraordinariamente competitivas y entonces pueden exportar mucho más fácilmente, son más atractivas para la inversión externa y entonces, evidentemente, pues crecerán las exportaciones y Grecia saldrá de su situación económica devastadora gracias al crecimiento de las exportaciones porque los precios relativos así lo hacen. Bueno, pues las exportaciones de Grecia en el primer trimestre han caído un 11,7%, mientras que las importaciones han caído un 12,8%. O sea, más o menos igualada. De hecho, sigue, todavía sigue en el balance por cuenta corriente de Grecia, está en negativo, sigue siendo negativo, lleva siendo negativo desde siempre, pero sigue siendo negativo. Y lo que estamos viendo es que las exportaciones se están hundiendo en dos dígitos, a pesar de la destrucción completa de los salarios de la clase trabajadora, de las condiciones salariales generales de la población, la conversión de empleo indefinido en tiempo parcial y el precariado y el empobrecimiento, no hace más que acelerar todo ese fenómeno. Y aparte, bueno, las importaciones se hunden porque la demanda agregada de todos los actores, vamos, de actores tanto públicos como privados, está cayendo como una piedra. O sea, Grecia está en una espiral deflacionaria bestial, que no hay quien la pare, ¿no? Entonces, de hecho, Citigroup ha hecho un informe recientemente, el Global Economic Outlook Strategy, que es lo que se dedican a hacer cada cierto tiempo, donde dice que, bueno, que prevé que la economía griega continúe en recesión y que para 2018 su expectativa para Citigroup de contracción del PIB de Grecia en 2018 será del 7,1%. Que Grecia va a caer su PIB un 7,1% y espera que la inflación pues suba una barbaridad. Entonces, bueno, pues lo que está diciendo tanto Citigroup como todos los analistas que miran lo que está pasando en Grecia es que Grecia va a un auténtico colapso. Es muy probable que socialmente sea insostenible la situación y acabe provocando, o bien lo echen, quizá a lo mejor lo más probable, que al final Alemania opte por, en alguna de estas negociaciones fallidas, donde el gobierno griego se ponga un poco más una postura más fuerte, lo que sea, acaban echándolo, o bien que haya un partido, que gane un partido político que decida finalmente pues declararse en default y salir de la Unión Europea o algo así. Pero lo cierto es que todo apunta por estos indicadores que esa espiral de destrucción absoluta de las condiciones de vida de la población y de destrucción absoluta de todos los parámetros económicos y sociales del país, en algún momento van a tener una respuesta social o de algún tipo.
Bien, pues vaya panorama nos has dibujado, David. ¿Qué tienes que decir al respecto, Oriol?
Bueno, parece que en Grecia el índice ha crecido, el índice de población que está en riesgo de exclusión social o pobreza, pues ha crecido, pues está prácticamente, me parece que lo he visto en Eurostat, al 40%, ¿no? Es terrorífico. Hay un informe también de Cáritas, pues que la pobreza se está incrementando, sigue incrementándose en Grecia. Parece ser que han negociado con la Unión Europea, están negociando hasta 2018 el rescate, les han dado más dinero también, un poco también para gestionar el tema de la crisis de refugiados. Pero el caso de Grecia, yo en su momento yo pensé que no tenían solución dentro del corsé del euro, la salida era dura, pero a la larga el prospecto era algo mejor. Y bueno, lo que se está viendo pues es que el tema está siendo demoledor. Realmente Grecia queda descolgada de todo el Eurogrupo y está padeciendo, no puede ni repagar su deuda ni solventar el problema. Y aparte, esta deflación ni siquiera le está trayendo más posibilidades de negocio fuera. Por lo visto, Syriza también está aprobando medidas para liberalizar el tema de los depósitos bancarios para intentar atraer capitales, con lo cual, pues bueno, Syriza está un poco ahí aparentemente administrando la austeridad, ¿no? Pero al fin y al cabo está aplicando el plan de Europa, que ya no se habla de ello, pero Grecia realmente perdió prácticamente toda su soberanía, ¿no? El acuerdo era criminal. Y bueno, pues la verdad es que es muy triste su situación. Hay que mirarla de reojo, el resto de países del sur, porque bueno, puede ser un futuro lejano o a lo mejor una situación que pueda llegar en 10 años o no vayamos a saber, ¿no? O sea, la solución que se está aplicando es esa precarización y ni por esas les está funcionando, ¿no? Como no está funcionando en los dos sitios. Entonces, pues es verdaderamente dramática la situación de Grecia, ¿no? Muy triste.
Sí, y ¿no os parece, he entendido que apuntabas en esa dirección, Oriol, que Grecia, digamos, está apuntando a un camino que España como país, pues parece que también sigue el mismo carro? Empezamos con el disfraz oficial de los datos macroeconómicos, que se demostró que pues estaban totalmente retocados en Grecia. Aquí también Juan Carlos Barba, Roberto Centeno, Juan Carlos Bermejo y Juan Laborda, que son colaboradores y conductores habituales de Economía Directa, pues también están demostrando ciertas discrepancias entre el PIB oficial y lo que otros indicadores pues darían como PIB. Y después tenemos este endeudamiento con el exterior descomunal y que va acompañado de una destrucción del tejido productivo, además de, por parte de Europa, pues un comportamiento de cobrador del frac, ¿no? Es decir, es como tener una hipoteca donde el banco te dice cada mes que puedes gastar en pañales para tus hijos, que no te puedes pasar de aquí, que tienes que recortar de ahí. No sé qué opináis al respecto. Si estamos siguiendo el mismo camino o hay alguna posibilidad de que podamos, digamos, salvarnos de este panorama tan, tan dantesco que está viviendo Grecia. David.
Desconectado el micrófono. Sí, bueno, no es exactamente igual porque bueno, España ya lo hemos tratado varias veces, ya avisábamos de eso. Se le ha tratado de una forma diferente a Grecia, digamos, por miedo a algún contagio y gran parte también por, bueno, también creo que el Brexit puede haber ayudado incluso, ¿no? No es el momento, a lo mejor, momentáneamente, digo yo, porque eso tiene un tiempo, ¿no? Tiene un tiempo. Entonces, no es el momento tampoco de poner la peor cara de la Unión Europea cuando ha salido un país como es Inglaterra de la Unión Europea, ponerse ahora en plan bestia a pegar hachazo a España, por ejemplo, ¿no? Por el déficit o tal, porque ellos están temiendo que, bueno, en primer lugar, lo de Grecia, pues el tamaño también es pequeño, y el peligro de que, como ellos llaman, populistas, ¿no? Populista es todo aquel que no obedezca ciegamente a lo que dice la doctrina neoliberal de la eurozona, ¿no? Eso es todo un populismo. O sea, todo el que se oponga o tenga una opinión ligeramente, aunque sea ligeramente diferente, a eso es un populismo, ¿no? La receta ya sabida. Entonces, bueno, pues efectivamente, España tarde o temprano, yo supongo que será unos meses, cuando esté asentado el gobierno y tal, pues tendrá que rendir cuenta e incluso sin maquillar, o sea, sin quitar el maquillaje, como ya la situación es totalmente insostenible. O sea, el 5, casi 6% o 5,5% que sale, comparado con el crecimiento y comparado con cómo ha ido creciendo la deuda en los últimos años, pues que está diciendo que es imposible. Y cómo va la recaudación de impuestos, ¿no? De los ingresos de la hacienda pública, se está viendo que es total y radicalmente insostenible el ritmo, ¿no? O sea, para la Unión Europea, según el paradigma que... Entonces, efectivamente, nos van a apretar las clavijas. El problema no es si nos van a apretar, sino cuándo y a quién, ¿no? Y a quién se la van a apretar, ¿no? Hombre, al Eurogrupo le vendría bien que se formara un gobierno de Podemos, de esta gente, para que fueran ellos los que bajaran, por ejemplo, las pensiones, ¿no? Como está haciendo Syriza, ¿no? Le vendría estupendamente bien un partido de ese tipo para que fueran ellos los que quemaran completamente sus naves, etcétera, porque PSOE y el Partido Popular no lo van a hacer en la vida. O sea, hay determinadas cosas que supongo que no se atreverán a tocar, pero otros sí. Pero en cualquier caso, el tema es que nos va a llegar una oleada de austeridad nueva, que bueno, será más o menos fuerte, supongo que no será tan bestia, tan brutal como el tema de Grecia, que yo llevo a Grecia yo más o menos lo entiendo como el último gran saqueo que van a poder sacar las empresas y las corporaciones europeas antes de lo inevitable, que será una quita brutal y a lo mejor la salida de la Unión Europea, pero como escarmiento para otros, ¿no? Entonces, yo creo que lo que están apostando es eso, a ver si pueden nacionalizar lo poco que tenga del patrimonio público griego, intentar por todos los medios es sacar todo lo que es posible para, bueno, ya dejar el país en la auténtica ruina. Hay que recordar, por ejemplo, la crisis asiática, Malasia precisamente se recuperó, Malasia y algún otro país se recuperó rápidamente de ella, precisamente porque no siguió las consignas del FMI, que es otro de lo que está presionando incluso ahora, con que el mercado laboral griego sigue siendo rígido, con que hay que seguir bajando, en fin, lo típico. Las cosas no han ido bien porque no hemos ahondado lo suficiente, lo que están diciendo, ¿no? O sea, que no han bajado lo suficiente los salarios, no han bajado, no se han deteriorado lo suficiente las condiciones laborales, no se ha hecho lo suficientemente competitivo en ese sentido, porque aquí la competitividad siempre se consigue bajando los salarios, las condiciones laborales y las condiciones de despido, etcétera. O sea, todo es siempre lo mismo. Y bueno, pues la receta del Fondo Monetario, que no siguió Malasia o no siguió Argentina, etcétera, fueron los que superaron, digamos, lo más rápidamente posible la crisis de finales de los 90. En este caso, pues estamos atrapados, porque estamos completamente atrapados. No existe la capacidad, como tuvo Malasia o tuvo otros países que eran soberanos. Nosotros estamos en la esfera de coprosperidad alemana, se llama, para compararla con la famosa esfera de coprosperidad japonesa de la Segunda Guerra Mundial, y nosotros llevamos en el marco, pues, 2002, ¿no? Estamos trabajando en el marco con la esfera de coprosperidad, y entonces ahí no tenemos salida, no hay salida, no hay posibilidad alguna. Entonces nuestro proceso será más lento, probablemente, pero va al mismo sitio. O sea, nosotros no podemos competir con los países del norte de Europa en cuanto a su estructura industrial y tecnológica, etcétera, en muchos sentidos, y somos sociedades completamente diferentes. Entonces, Alemania no tendrá ese problema en muchísimo tiempo porque la Alemania vende bienes de prestigio. Entonces, incluso el crecimiento de la desigualdad en el mundo ha beneficiado a Alemania. O sea, ha puesto a disposición a las clases altas de los países emergentes la posibilidad de comprar Mercedes, BMW, Porsche, etcétera. O sea, todos aquellos bienes que no se venden por precio, sino por prestigio, que básicamente son los que suministra Alemania en gran parte. Entonces, el resto de países no podemos competir contra eso. No podemos desarrollar una industria de prestigio en unos pocos años. Y además está el tema de eso, de que no podemos ser todos exportadores y con consumo bajo, ¿no? Entonces, ahí está la gran disparidad que hay en la Unión Europea, que yo creo, el euro en particular, que es cuestión de tiempo de que todo eso sea al final insostenible.
Oriol, ¿crees que estamos siguiendo el mismo camino que Grecia?
Yo creo que, yo sí que lo creía en su momento, que Grecia simplemente iba un par de años por delante, pero sí que es cierto que hubo una ayuda, no ha habido un trato igual a Grecia y a España. Draghi, cuando llegó, pues ayudó, digamos, que a Italia, España y Portugal, y bueno, dentro de mi limitación en esto, en la explicación del tema económico, entiendo que hay una diferencia importante. Por tanto, en ese sentido parece que ha divergido un poco el tema, y yo creo que Grecia no sabemos si es un ejemplo, se da por desahuciado, realmente no se le ha ofrecido ninguna solución realista para este desastre en el que están, ¿no? Sí que es cierto que existe la misma analogía, ¿no? España ha mentido en el PIB, los partidos que han mentido, bueno, en el caso de Grecia ya los echaron, ¿no? Pero no han tenido ninguna consecuencia desde la Unión Europea. Aparentemente esto no les ha importado, ¿no? Como el que sufre las consecuencias es el pueblo, pues estas cosas no les preocupan, ni la corrupción, ni muchas cosas, pero siempre y cuando se les pague, ¿no? Esto es quizás la cara más desagradable que podemos ver de la Unión Europea, ¿no? Ha sido un ejemplo dramático. Luego sí que es cierto que España le llega la carta de que si se le va a multar, Se cita donde pues que ha habido una relajación fiscal, pues es un lenguaje muy, muy amigable, ¿no? Una forma muy amigable de decir que, bueno, que ustedes tenían que ganar unas elecciones y que tomaron una serie de decisiones y ahora hay más déficit del que estaba previsto, ¿no? Pero bueno, aparentemente a España no se le va a multar. Yo comenté en programas anteriores que esperaba que más valía que con el tema del Brexit no se entrase en una espiral de venganza y de, bueno, ahora todos nos vamos a cuadrar, ya vamos a ser todos más papistas que el Papa. Parece ser que, bueno, va a haber un poco de manga ancha, ¿no? No se va a multar a España, pero sí que es cierto que el estado de bienestar en España pues va a sufrir un recorte importante. Bueno, había gente que lo esperaba, ¿no? Y había gente que simplemente pues está esperando, pues, que realmente prefería a que esos recortes se lo apliquen unos u otros, ¿no? Habrá diferencias según quién sea el que le toque aplicar esos recortes, ¿no? España tiene un problema muy serio con el tema pensiones, como todos sabemos, una bomba demográfica que todavía no ha estallado, pero que es nuclear, y pues todos los que, como yo, somos de la generación de los 70, pues no tenemos que ser muy listos para entender el problema al que se enfrenta España, ¿no? Y en ese sentido puede ser que España siga camino similar o le pasen cosas también malas, pero quizás más adelante la ayuda esa de la Unión Europea, ¿no? Ese trato un poco de favor, ese trato que evitó ese rescate en su momento, etcétera, pues marcó una diferencia. Entonces hay que mirar a Grecia, pero creo que nosotros vamos un poquito, o sea, esa dureza no llegará con nosotros, entre otras cosas porque si llegase, pues el euro se va, el chiringuito se acaba, ¿no? Y vamos a ver qué pasa con Italia, porque en Italia ahora mismo hay un euroescepticismo bastante importante, como ya hemos comentado, y bueno, eso podría llevar a un país ya grande, Grecia sabemos que es muy pequeñito, pero en países como España, como Italia, no aceptando ya el corsé del euro y medidas tan duras o tan drásticas, pues puede llevar al traste con todo el proyecto de la Unión Europea, ¿no? O puede ser, digamos, que una estaca en el corazón, ¿no? Para la Unión Europea. Así que, de momento, pues yo creo que tenemos un poquito de más suerte en España.
Muy bien. Pasamos al segundo tema. Como hemos dicho, se trata de, siguiendo en la órbita europea, cómo está el tema de la inmigración. Bueno, hemos visto cómo una parte del Brexit parece deberse a temas de cómo regular la inmigración. Vemos cómo se están dando diferentes respuestas políticas, pero sobre todo cómo básicamente se está, digamos, la derecha se está volcando hacia una visión más extremista de cerrar fronteras y de diferenciar claramente al inmigrante respecto a quién sería el local. Y en cambio parece ser que la izquierda no está dando una respuesta a la situación, o como mínimo no parece que, digamos, haciendo esta simplificación de partidos de derecha y partidos de izquierda, cosa que también debe cogerse un poco con pinzas, porque cada país y cada partido es un poco un mundo, pero sí que parece que los partidos que se podrían alinearse más en una visión más de izquierdas, pues parece que el tema de la inmigración no acaban de tener un discurso claro. Y bueno, David, adelante con el tema.
Sí, bueno, cuando yo he visto algunos análisis, he leído o he escuchado algunos análisis respecto, por ejemplo, al fenómeno del crecimiento de la xenofobia o de la ultraderecha o de por qué las clases bajas, los cinturones de trabajadores de París, de Marsella, donde tradicionalmente ha residido la clase trabajadora, se está volviendo hacia la extrema derecha, el Frente Nacional en algunos sitios, en Inglaterra el cinturón industrial del norte, ¿no?, que ha apoyado el Brexit, en gran parte se juzga porque, digamos, el tema de la inmigración ha pesado mucho. Entonces, bueno, pues yo cuando escucho algunos análisis que mencionan que, bueno, de alguna manera, si no me equivoco, en alguno de los análisis que he oído, es que existe una especie, lo achacan, a una xenofobia esencial, ¿no? Una especie de, vamos a decirlo de alguna manera, colonialismo o supremacía racial o noción o fascismo sociológico, aquí sería franquismo sociológico, no, fascismo sociológico, que de alguna manera la clase trabajadora europea está contaminada por todavía por la supremacía de blanca de los países o por el fenómenos de corte fascistoide, ¿no?, que populista fascistoide, que fácilmente todo eso es lo que yo, si no muchos de los análisis que se hacen, sobre todo de la izquierda mainstream, la izquierda normal, más común, pues se dice, ¿no? Hay que ver, ¿no? Se habla de, es un poco llevar todo el tema al tema de los valores, ¿no? Yo recuerdo que esta no es la primera, digamos, gran inmigración, ¿no? En Europa ha habido una inmigración brutal, mucho mayor que la actual, muchísimo mayor que la actual, en los años desde los 50, 60 y 70, donde vinieron una cantidad inmensa de trabajadores del Magreb, de Turquía, en Alemania, la presencia de gente de Turquía ha sido impresionante, de, bueno, sur de Europa, nosotros, ¿no?, de Italia. Bueno, pues ha habido una inmigración brutal y que yo sepa, en esa época no había ese problema. O sea, la clase trabajadora de los cinturones de París o de Marsella o de eso no votaban en masa al Frente Nacional, ni siquiera existía algo parecido al Frente Nacional y todo. O sea, de alguna manera, el fenómeno este reciente apunta a que puede ser que no sea que las personas, los trabajadores, tengan un fondo, porque estábamos mucho más cerca al imperio, o la colonización, el tema de Argelia fue muy traumático, etcétera. Bueno, pues ya podríamos pensar que está más cerca la persona de los años 50 o 60, de una mentalidad de superioridad y tal, porque las colonias, el mundo de las colonias estaba reciente, incluso una guerra que costó muchas vidas al ejército francés, etcétera. Pues no había, y en Alemania en absoluto, no había ese componente. Hombre, yo creo que cuando se habla de valores, pues la izquierda tiende mucho, yo me considero también de la izquierda, bueno, no, en este sentido a lo mejor no tanto, habla mucho de valores, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con cómo se ejercitan los valores, ¿no? Porque a lo mejor le estamos pidiendo a alguien que está en el precariado, que está ganando 500 o 600 euros, o estas personas que hemos descrito en Grecia, que ellos sean unos auténticos héroes, ¿no? Quiere decir, ¿qué diferencia hay entre la situación de Europa y de las clases trabajadoras ahora, de la situación de Europa y las clases trabajadoras en los años 60? Bueno, pues nada más hay que ver las oportunidades vitales, ¿no? El apoyo, las redes sociales, la situación que está, la sanidad, etcétera. O sea, la diferencia fundamental es que en los años 60, pues no había ese problema de escasez. O sea, las clases trabajadoras tenían una situación mucho más saneada, en el sentido de que no tenían esa precariedad tan absoluta en cuanto si mañana van a trabajar y en cuanto si mañana van a ganar 500, 400, 300 euros al mes, ¿no? Que es lo que estamos viviendo. O sea, esa situación nueva que se ha presentado. Entonces, en esa situación nueva, la izquierda, de alguna manera, que fundamenta la mayor parte de su discurso, la izquierda reciente, no la izquierda de la época, la izquierda lleva décadas fundamentando su discurso exclusivamente en valores, pero no en hechos, porque no hay hechos ninguno. O sea, la izquierda lleva décadas abandonando a la clase trabajadora. Entonces, lo que está ocurriendo es esa disparidad creciente entre lo que está ocurriendo a las clases trabajadoras y los valores de la izquierda, en el sentido de que no ha conseguido mejorar en absoluto la situación de los trabajadores y, en cambio, sí sigue con el discurso universalista del inmigrante, ¿no? De que hay que abrir la frontera, de que todo el mundo es bueno, de que cualquier que se niegue a que entren masivamente inmigrantes, pues es poco menos que un racista. Entonces, ese análisis parte de la base de que las clases trabajadoras no tienen derecho a tener intereses. O sea, que alguien que gana 500 euros y que está luchando contra 20.000, que vienen entre ellos de fuera mucho, pues no tiene derecho a decir, bueno, espérate, es que esto de reventar el mercado laboral con inmigrantes, ¿a quién beneficia y a quién perjudica? O sea, ahí teníamos que pasar a lo mejor a otra fase de la conversación. Es decir, efectivamente la globalización solo beneficia al 1%, o podemos decir que la globalización y la inmigración beneficia al 20%, porque esa es otra cosa que debíamos decir. O sea, efectivamente, por ejemplo, la inmigración masiva de gente de muchos sitios ha permitido que yo, por ejemplo, veo ahora mismo una cantidad de personas trabajando en servicio doméstico, por decirlo de alguna manera, incluso residente, como no había visto desde mi infancia. O sea, como yo no he visto, igualmente existe una pobreza que se está generalizando, por otro lado he visto gente que en su vida hubiera podido tener en una situación de la economía o de la sociedad socioeconómica mayor, incluso muchos de izquierda, que de pronto se encuentran con la posibilidad de que es tan barato tener una criada rumana residente o que cuide de tu padre o que cuide de no sé quién o no sé cuánto, que está generalizado, ¿no? O sea, una cosa. O sea, hay una parte de todo ese movimiento que beneficia a una élite que no es el 1%, podemos decir que puede ser el 20%. O sea, que no encuentra una. No hay para ello el hecho de que entren 100.000, 200.000 o 1.000.000 de inmigrantes, en realidad no es problemático. Ahora bien, el que tiene que batirse el cobre buscando un empleo basura, cobrando una auténtica mierda, que tiene que ir a las urgencias de los hospitales, que tiene que ir no sé qué, que no tiene dinero para nada, pues sí, se encuentra con un verdadero problema. ¿Por qué? Porque lo que no ha hecho la izquierda es, como en los años 60 o 70, dar una oportunidad a las personas del país y después traer a emigrantes, porque hace falta, porque no existe. Hay la oportunidad de absorber las dos cosas. Ahora, en un ambiente de contracción total de las condiciones de vida, de precariedad, de agotamiento de todos los servicios sociales, de eso, todas esas cosas que la izquierda lleva prometiendo pero que nunca cumple, pues además no eches más gasolina al fuego, que es lo que está ocurriendo. Entonces, todavía sigue la izquierda anclada en el lenguaje de los valores, ¿no? Y el lenguaje de los valores es, digamos, un lujo para quien no llega a fin de mes. O sea, es un lenguaje que empieza a sonar ya tocando las narices. Entonces, esa es la explicación, desde mi punto de vista, la verdadera explicación por qué la izquierda está cayendo en picado en Europa. O sea, va a caer como una piedra, porque es incapaz de percibir que hay otras personas que no están en el ámbito, digamos, del lujo de los valores, sino está en el ámbito de los intereses de supervivencia. Porque, desgraciadamente, todo lo que va en la economía, todo lo que va en la evolución de la sociedad, va en ese sentido. Entonces, mientras la izquierda no aborde, y no lo está abordando, porque en realidad todo el discurso desde la izquierda mainstream, vuelvo a decir, no de izquierda rupturista o de otro tipo, la izquierda que actualmente funciona como con poder, etcétera, va todo en el sentido de perpetuar el estado de cosas. Mejor cambia la ley de, yo qué sé, la ley del matrimonio homosexual, algunos temas de índole biológica, pero no afectan al funcionamiento global de la globalización, del neoliberalismo, de todo lo demás, ¿no? Hollande, tenemos el ejemplo de Hollande en Francia, que está haciendo Hollande, pues deteriorar la situación de los trabajadores, ¿no? Entonces, unido todo a eso, a la pérdida de soberanía, a la incapacidad, porque claro, la izquierda dice, no, es que no puedo hacer nada, como dice Syriza, yo no puedo hacer nada, hijos míos, yo pongo una cara de bueno, pero yo es que no puedo hacer nada. Bueno, pues las clases trabajadoras escogerán a alguien que haga algo. A lo mejor no nos gusta lo que hace, probablemente, en particular a la gente que tenemos un pensamiento así más. Pero es que la otra opción es seguir hundiéndose en la miseria y además ser, digamos, entre comillas, atacado como xenófobo, racista o gente que no tiene valores, ¿no? Eso yo creo que ahí es donde reside una buena parte del problema de cómo la izquierda está perdiendo su base de trabajador, su base del precariado, ¿no? Que es la que debería de, precisamente de reivindicar más, ¿no?
Es interesante la reflexión que propones, David, y seguramente una clave es abandonar este eje derecha-izquierda, que tal vez ha dejado de ser válido para entender distintas maneras de hacer política. Bueno, Oriol, ¿quieres aportar alguna reflexión a este tema?
Yo sí, yo soy de hecho inmigrante, ¿no? Entonces también es un punto de vista que creo que es interesante. Puedo estar de acuerdo en algunas cosas, ¿no? En el tema de la sacralización, de el tener que no se hable de la inmigración porque es un tema sagrado y todo eso, yo creo que es una crítica aceptable. Pero como estaba comentando David, en los años 60 y 70, cuando estaban viniendo esos inmigrantes y no había estos problemas, también se debe a que teníamos un crecimiento económico que era, bueno, económico, eso es lo primero, ¿no? Un crecimiento real, ¿no? Quizás lo que está sucediendo ahora es que el crecimiento, estamos llegando a sus límites y la población está viendo, por mucho que te digan que tu país ha crecido un 3%, pues todos hemos podido ver cómo la calidad de vida ha ido bajando, ¿no? Esto es un poco también lo que a mí me ha obligado a mover el culo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, esto es una situación que el hablar de solo el tema de la inmigración, pues es un tema que se queda corto. La gente se está moviendo porque hay una economía global que los activos y las mercancías se mueven de manera global y entonces esto genera ciertas ventajas y ciertas dinámicas y entonces, pues bueno, el que puede o el que tiene que sobrevivir, pues se mueve de igual manera, ¿no? Entonces, no podemos verlo esto como el problema, ¿no? Yo no sé, siempre de la inmigración se habla de que se aprovecha del sistema de bienestar, copan ciertos trabajos y hay realidades objetivas, ¿eh? Como yo comenté en otro programa y se me puso también un poco verde, hay, por ejemplo, en el caso del Reino Unido había un hecho objetivo, que es un país que se elige más que el resto para emigrar. Esto es cierto, esto es una realidad, no podemos decir que no es así, ¿no? Hay otros países que pasan más desapercibidos y que reciben menos inmigración, ¿no? Entonces estas cosas sí que suceden, ¿no? Pero de ahí a verlo en este eje de, bueno, es la inmigración, no es la inmigración. O sea, si tú quieres restringir esto, pues a lo mejor hay que plantearse la economía también global de otra manera, ¿no? Porque no es la única línea de acción, ¿no? Quizás el inmigrante pues sea un punto visible, ¿no? De esa economía global, ¿no? Aquí, pues que generalmente en Irlanda yo no he tenido ningún problema, ¿no? La verdad es que es cierto que mucha de la inmigración que estamos aquí, pues no estamos en ese tramo que a lo mejor genera rechazo. Yo tampoco sé explicar cuál es la razón. Quizás sea esa la razón por la que aquí hay muy poco problema y hay poco problema con los partidos que a lo mejor estén hablando de inmigración, porque la inmigración que llegamos aquí normalmente, pues llegamos a los puestos, no los puestos de, digamos que, de trabajo más sencillo, o peores pagados, ¿no? Llegamos a puestos de trabajo, pues de técnicos, ¿no? Ingenierías y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, quizás la percepción aquí en Irlanda sea diferente, ¿no? Es más fácil entrar, o quizás ellos también, como se han tenido que mover tanto y han emigrado tanto, pues la visión es diferente. Pero sí que, por ejemplo, y a la gente le puede sorprender, pero yo he hablado con gente joven que está cercana al Frente Nacional y son inmigrantes de segunda generación. Esto es una cosa muy curiosa. Al Frente Nacional, cuando Marine Le Pen llega y quita al padre, que le quita de las historias más raciales y tal, el Frente Nacional empieza a captar ese voto, yo creo que es también mucho de inmigrantes de segunda generación, ¿no? Que a lo mejor no ve ese problema, el problema, digamos, como un tema racial, ¿no? O sea, es como un tema de que yo ya estoy aquí y no quiero que vengan más. Es uno de los problemas, ¿no? Otro del tema, bueno, son más temas, ¿no? También es una patada al sistema, ¿no? Y creo que el tema ese es un tema complicado, ¿no? Pero yo creo que sí, que no hay, hay que hablarlo, pues a nivel, me parece interesante que se hable y a nivel técnico, ¿no? A nivel de números, a nivel de realidades. Yo creo, por ejemplo, en España, la semana pasada, las noticias eran que había como casi 2 millones de casas, ¿no? Que no habían declarado ni piscinas, ni tal. Bueno, había ahí una bolsa de fraude y seguramente, pues, no es totalmente de gente de fuera, ¿no? O sea que es un tema más. Es un tema que bueno, que es más amplio de lo que parece. Y creo que lo que mucha gente no está entendiendo es que ¿por qué te está apareciendo toda esa gente que viene de fuera a tu país? Eso, en los países que reciben inmigración no se están planteando esas preguntas. ¿Por qué está sucediendo eso? ¿Por qué lleva a esas personas a que se tengan que marchar de sus países, a que a lo mejor sus condiciones de vida hacen que se marchen y te aparezcan en el tuyo? Eso es lo que un poco la gente tiene que llegar a entender, ¿no? Porque es un elemento pues que tiene bastante complejidad, ¿no? Y yo creo que tiene bastantes puntos en todo ese trayecto de por qué se da esa situación. Y bueno, y creo que hay que entenderlo y bueno, y hablar tranquilamente del tema. Por supuesto, hay que hablar de todos estos temas y no efectivamente no llevarlo al punto de tú eres malo, yo soy bueno, evidentemente. En eso estoy de acuerdo. Hay que hablar de todo y hay que tocar temas aunque sean más tabú, ¿no? Y que sean más delicados, ¿no? En el tema del Brexit, pues ha sido bastante desagradable, ¿no? Pero después quizás se ha empezado a hablar con un poco de más normalidad, ¿no? Cuando, bueno, también se ha aceptado el resultado, pues ya se habla. Creo que también eso ha ayudado a que bajara el tema de esos conflictos que estaban teniendo, porque han empezado a hablar pues de una manera pues más racional de esos temas, ¿no? Y eso me parece que puede ser un tema interesante. En cuanto a la derecha populista, pues creo que se va a llevar el gato al agua, porque creo que en el caso de la izquierda tiene demasiados puzzles y difíciles de encajar. Y probablemente hay mucha gente que necesita soluciones más pronto que tarde. Y bueno, pues la idiosincrasia, ¿no? De los diferentes movimientos, pues en el caso de la izquierda, pues está mucho más dividido, hay mucha más lucha interna, mucha más autocrítica y mucha peor prensa en el fondo que lo que puede tener los otros, con lo cual la situación será diferente.
Muy bien, Oriol. Bien, pues pasamos al tercer tema, que de hecho está bastante ligado al que acabamos de tocar. Seguimos en Europa y en este caso hablamos de las versiones más radicales del islamismo y situándonos en Francia, que ha sido víctima últimamente de varios atentados terroristas. Parece ser que reclamados por el Estado Islámico. Y en un debate parlamentario se le pregunta a Manuel Valls si tiene pensada alguna iniciativa con respecto al salafismo en Francia, a lo que él viene a responder que son los propios musulmanes franceses los que deberían, digamos, iniciar de alguna manera la batalla contra el salafismo. Bien, esto es una noticia que nos trae David y que nos va a ampliar a continuación. Adelante, David.
Sí, esto tiene bastante relación, creo yo, un poco con lo que hemos hablado de la inmigración, ¿no? ¿Hasta qué punto para las élites de los países europeos, países occidentales en general, el islamismo o incluso llevando más allá, el terrorismo islámico es un problema? Eso es una cosa que tendríamos que preguntarnos, ¿no? Viendo un poco cómo se desarrollan las cosas. Lo que ha dicho Oriol también es muy interesante. ¿Por qué llega la gente? ¿No? ¿Por qué han llegado un millón, no sé cuánto, 800.000, 700.000 sirios ¿no? Porque han llegado ahí a Europa y porque están intentando entrar y porque los libios, porque están cruzando el mar Mediterráneo y muriendo como chinches, ¿no? ¿Eso cómo es? ¿Eso es que de pronto, o sea, evidentemente todos sabemos de dónde viene la historia, ¿no? Todos empezamos a ver un poco, empiezan a juntar los puzzles. O sea, en realidad la inmigración, como decía Emilio Botín, los inmigrantes son una bendición, lo dijo él, ¿no? Porque, ¿por qué? Bueno, a las clases, a las élites no tienen ningún problema. Es más, son una bendición, o sea, son una gran ventaja. Entre otras cosas, revienta el mercado laboral de una manera muy efectiva. O sea, el mercado laboral lo revientan primero con la deslocalización de los bienes que son tradables en inglés, son comercializables, y tú revientas el mercado laboral con los que no son comercializables con la inmigración, básicamente. Es una jugada. De hecho, la patronal alemana estaba bastante de acuerdo con el crecimiento, el crecimiento continuo de la inmigración, y que esto va a ser una gran ventaja en todos los sentidos. Hasta cierto punto, estas palabras de Manuel Valls, pues que continúa hablando, ¿no? De que él también refleja, igual que hemos hablado en muchos programas con respecto al islamismo radical, que ya lo hemos dicho 20.000 veces, ¿no? Cuando hemos hablado de Arabia Saudita, cuando hemos hablado del conflicto en Libia, cuando hemos hablado del conflicto en Siria, todos y cada uno de los pasos de la política exterior de los países occidentales, todos y cada uno, sin excepción, han incrementado el terrorismo. O sea, todos y cada uno. No ha habido ni una sola de las intervenciones exteriores occidentales, europeas, que hayan disminuido el número de terroristas. Ni siquiera el Yemen, ni siquiera Sudán, ninguna. Absolutamente la guerra con los drones. Libia, Siria, Afganistán, Irak. O sea, es sistemático. O sea, cuando uno piensa en esa consistencia en el resultado, tiene que pensar de alguna manera que lo que en realidad nos está luchando contra el terrorismo. Porque el terrorismo islámico, además se ve perfectamente en quiénes son sus blancos, nunca es una amenaza para las élites. Jamás. Es una herramienta geoestratégica. Lo fue desde el mismo principio y ahora lo es aún más. O sea, entonces, lo que este hombre, Manuel Valls, dice al final, bueno, pues empieza a hablar del salafismo, ya empezamos ahí con un problema de terminología. ¿Por qué no lo dice claramente? Wahhabismo, que es la fe, o la interpretación del Islam que existe en Arabia Saudita, la misma que comparte Al-Qaeda, que comparte el ISIS y que comparten una serie de movimientos de Boko Haram, etcétera, de todo tipo, que son las que están liando la parda en todo el mundo. Hay que hablar, claro, vamos a decir a las cosas por su nombre. Lo que pasa es que decir wahhabismo, todo el mundo apunta al elefante en la habitación, que se llama Arabia Saudita, que es intocable. O sea, por eso no se plantean siquiera la mínima posibilidad de ilegalizar ese credo. Es como decir, yo estoy en contra de los campos de concentración y que se maten a los judíos, pero soy íntimo y ayudo a la Alemania nazi. Quiero decir, como el año 44, pues tú dices, yo la verdad es que, pero tengo unas buenas relaciones, dejo que políticos alemanes funden escuelas ahí al lado de mi casa. De vez en cuando hay una explosión y matan a una serie de judíos y tal, y matan por el paro. Yo lo dejo porque, bueno, como yo tengo unos buenos tratos económicos y tengo unos buenos contratos, ahora estamos en la AVE a la Meca, Francia tiene 40 veces más que nosotros, pues, yo qué sé, vamos a hacer un tupido velo y, bueno, estos son unos locos y tal, que se financian no sabemos dónde y tal. Porque, vamos a ver, esa relación también que hace mucha gente con que la pobreza y la precariedad, etcétera, lleva a que alguien se suba a un camión y mate 85 personas, a mí me lo tienen que explicar. O sea, yo no veo una relación muy clara. Perdona que se lo diga cualquiera. O sea, puede ser una condición, a lo mejor en algún caso, necesaria, pero en absoluto suficiente. O sea, para que una persona haga determinadas cosas, tiene que tener una teoría, tiene que tener una narrativa profunda, muy fuerte, que se la han debido enseñar con bastante fuerza para que eso llegue. O sea, esas condiciones objetivas del marxismo, etcétera, de decir, claro, a ti te dan una serie de condiciones y tú inevitablemente operas así. Eso es absoluta y radicalmente mentira. Uno tiene que partir de una ideología y muchas veces las personas que realizan ese acto no están precisamente en la escala de los más pobres ni de los más deprimidos, pero sí los han tenido con un lavado de cerebro, o han accedido a una cantidad de ideas a los que se le han inculcado, ¿no? Verdaderamente. Entonces, se trata de un tema ideológico en gran parte. O sea, no hay el caso de Estados Unidos, por ejemplo, igual. ¿Por qué los pobres en Estados Unidos sale la gente? Bueno, pues una sociedad totalmente machacada donde hay una teoría de que las cosas se arreglan por la fuerza. Hay una teoría, bueno, nada más que hay que ver 5 películas americanas, ¿no? De las normales y tal, donde siempre se ve la misma trama, el bueno, una serie de malos que no se sabe de dónde han salido y por qué son, pero son inmanentemente perversos, o sea, son absoluta y radicalmente perversos, y una serie de buenos que son angelicales, y toda la trama consiste en cómo los buenos destrozan, matan, humillan y acaban con los malos, ¿no? Entonces, la solución a los problemas es un tema cultural profundamente arraigado, porque los problemas acababan en el oeste cuando mataban a todos los indios, pues de alguna manera los problemas fundamentales de que uno tiene en determinadas sociedades se arreglan con las armas, ¿no? Es una manera válida de solucionar los problemas. El problema es cuando la definición de bien y mal en determinadas cabezas cambia, ¿no? O sea, que tú no tienes ese control sobre la subjetividad. Entonces, cuando tú tienes todo el país lleno de armas y una noción de que los problemas se solucionan por la fuerza, como a nivel internacional también tienen exactamente el eje del mal, los bombardeos compasivos de George Bush, ¿no? Que era un elegido de la escuela evangélica. Todo eso está totalmente influenciado por el espíritu de la predestinación, los justos y los réprobos, que somos aquellos que no obedecemos a la consigna de los justos, ¿no? Entonces, todo eso es una narrativa mental. Esa narrativa mental, en el caso del islamismo, en el caso particular de Francia, Bélgica, etcétera, hay que tener en cuenta cómo ha cambiado eso. Lo hemos tratado en algunos otros programas. Cómo la mayor parte de la inmigración viene del ámbito del Magreb y de Turquía, sobre todo del Magreb, donde hay una interpretación, la interpretación maliquí, que es mucho más tolerante, en el sentido de tolerancia con el resto de las visiones del mundo, incluso con otros tipos de religiones, que la interpretación hanbalí, que es la que da lugar al wahabismo ya en el siglo XVIII. Entonces, en principio, esos emigrantes de los años 60 y 70 se fueron a Francia, a Bélgica, etcétera, para nada tenían ese pensamiento islamista radical, ni esa intolerancia, etcétera, incluso la forma de vestir, etcétera, estaba mucho más adaptada. Pero, como ya hemos tratado por activa y por pasiva, en los años 80, con la revolución conservadora, se extendió en el ámbito islámico de otra manera muy distinta. Esa revolución conservadora, donde había un avance, bueno, en los años previos, los años 70, había un avance de las ideologías de izquierda muy fuerte en todo el Islam, en todos los países islámicos, fue contrarrestado con la herramienta que había. En el caso europeo, en los años 30, la herramienta fue el fascismo. En los años 80, en los países islámicos, la herramienta es el fundamentalismo islámico, la herramienta del sistema, del establishment. O sea, de todos los países occidentales, básicamente, en combinación con un socio que en este momento se prestó muchísimo a esa labor, que fue, por supuesto, Arabia Saudita y los países del Golfo, que eran los donde residía fundamentalmente la doctrina. Entonces, a partir de ahí, pues en el año 78 se hizo la gran mezquita de Bruselas, donde el clérigo que se nombró fue nombrado por el príncipe Salmán de Arabia Saudita y enseñó una tradición religiosa completamente distinta a la que hasta entonces se llevaba, que es wahabismo. A partir de ahí, en todo se impuso prácticamente en todo. Manuel Valls cita del orden de 2.300 mezquitas en Francia, yo creo que es una exageración, pero bueno, lo ha dicho él, en la noticia lo he leído, donde se profesan versiones del salafismo. O sea, es una auténtica barbaridad. Y bueno, ¿y por qué no se para eso? ¿Por qué no se para eso? Porque en realidad, hasta hace poco, ahora a lo mejor empieza a cambiar un poco la cosa, porque ya se está poniendo la cosa un poco fea, pero hay que recordar, por ejemplo, las declaraciones de Laurent Fabius en 2012, cuando era ministro de Asuntos Exteriores francés, cuando expresaba su pena porque el Frente al-Nusra, que recordemos, juró lealtad a Al-Qaeda y era el brazo armado de Al-Qaeda en Siria, fue declarado a finales del 2012 por parte de Estados Unidos como en la lista de organizaciones terroristas. Porque Laurent Fabius dijo que estaba haciendo un gran trabajo en Siria. ¿Un trabajo para quién? ¿Para quién estaba haciendo un gran trabajo? Evidentemente para las élites occidentales. Entonces, el problema fundamental es que No, porque no se quiere acabar con el islamismo, porque es una herramienta geoestratégica fundamental de la que no quieren desprenderse. Varios motivos. Uno, porque es una herramienta geoestratégica fundamental de deposición de regímenes no absoluta y radicalmente colaboradores o marionetas de Occidente. Y en segundo lugar, porque bueno, está Arabia Saudita. Arabia Saudita, las relaciones con Arabia Saudita son, y es nuestro aliado, como dicen, nuestro aliado con, en la lucha contra el terrorismo. Vaya hipocresía. Entonces, Arabia Saudita pues, tiene una situación económica y tal, de proveedor de petróleo y demás, la cantidad de dinero que invierte en otros países, etc. Entonces, y la cantidad de infraestructura, etcétera, que se hace allí. Es nuestro aliado fundamental. No se quiere alterar esas relaciones. Y además, pues todavía sigue, hoy día sigue en Siria la misma política. O sea, no ha cambiado ni un ápice de apoyo a lo que llaman la oposición moderada. Bueno, eso es una broma, moderada al régimen de Al-Assad. No ha cambiado ni un ápice, porque sigue exactamente. Entonces, esa es la idea, esa es la vuelve a ponerse de manifiesto la inmensa hipocresía. Claro, eso es. Por ejemplo, Manuel Valls, que es del Partido Socialista, bueno, el presidente, que es el Partido Socialista, etcétera, el gobierno, pues eso que son, son votos para la extrema derecha. O sea, es que no hay otra posibilidad. O sea, los que están diciendo hay que ilegalizar el salafismo, hay que mirar a Arabia Saudita, hay que mirar lo que está ocurriendo en otros países, hay que contener la inmigración, todo eso, la gente está empezando a juntar las piezas. O sea, es que es inevitable. O sea, están juntando las piezas y dicen, bueno, es que ¿a quién le está interesando acabar con esta lacra? ¿Quién de verdad se beneficia? ¿Esto a dónde va? Entonces, bueno, esa es de verdad la situación del salafismo, del fundamentalismo en Europa.
Muy bien, David. Y Oriol, ¿cuál es tu opinión sobre la versión más fundamentalista del islamismo y su penetración en todo lo que llamamos el mundo occidental?
Bueno, es curioso que el informe finalmente que publicó el Congreso sobre la participación de Arabia Saudí en los atentados del 11 de septiembre fue publicado casualmente el viernes, que estaba a caballo entre el terrible atentado de Niza y el golpe de Estado en Turquía. Y entonces es cuando liberaron el informe, muy incómodamente, ¿no? Y efectivamente, Servicio Secreto de Arabia Saudita estuvo involucrado en, no se sabe hasta qué punto, bueno, habría que leerse el informe, ¿no? Pero ha estado involucrado en financiación y en la ejecución de los atentados del 11 de septiembre, ¿no? A esto ha reaccionado Arabia Saudí con muchos aspavientos, ¿no? Pero tiene su ideología o su visión del o ese pacto que hace la Casa Saud con el wahabismo para llegar al poder, ¿no? Hace 100 años, ¿no? Luego consiguen, empiezan a ser exportadores de petróleo en los años 40 y eso da esa fuerza de expansión al wahabismo. Y luego tenemos una inmigración en Europa y en otros países y tenemos a una juventud musulmana que quizás está descontextualizada de sus países de origen, ¿no? Y que es quizás alcanzarles es más fácil, ¿no? Puesto que esa financiación de esas mezquitas pues corre a cargo de personas pues con que además dan una cara y luego en privado pues es otra. El caso este último que hemos tenido, ¿no? Este chaval, estos chicos muy jóvenes, ¿no? Argelinos, un crimen para mí horrible cuando degollar a un señor, a un cura de 86 años en frente de los feligreses, ¿no? Es duro de tragar, ¿no? Por lo visto el chico se radicalizó después de Charlie Hebdo y estuvo yendo a cierta mezquita y acabó pues como ha acabado, ¿no? Totalmente radicalizado, ¿no? Entonces, algo de responsabilidad hay en esto, ¿no? Algo de dejación en la comunidad musulmana, tiene que haber un un intento también, o sea, o se tienen que dar pasos tomar, pues esas mezquitas tienen que estar en manos de gente, pues normal, ¿no? Gente como somos la mayoría, ¿no? Más racional y no en manos de estos radicales que tienen ideas, pues que son supremacistas, ¿no? En el caso nuestro sí que es cierto que es una crítica válida. Creo que también las caretas se empiezan a caer y creo que ahí se empieza a espabilar y se empieza a distinguir lo que es ideología radical y lo que es fundamentalismo de lo que es el Islam. Se empiezan a separar las cosas, se empieza a haber un poco de más cultura en ese sentido. Entonces yo creo que esto es positivo. Creo que eso está mejorando, pero tiene que llegar un poquito más. Y yo sí, por ejemplo, esto lo he hablado, yo no dejaría a los wahabitas financiar mezquitas o publicar libros o mandar profesores. Lo siento mucho, pero no podemos llegar a tanto porque su forma de pensar es supremacista. Y esto hay que decirlo así, y yo soy ateo, yo no puedo admitir ese odio religioso porque además es irracional. La violencia religiosa es un hecho totalmente irracional, puede llegar a ser muy identitario y es muy peligroso. Entonces yo pienso que ahí se deberían de tomar medidas en el sentido, y no es cerrarle las puertas a los refugiados, es no permitir que estas visiones radicales campen a sus anchas y que tengan ejerzan con esa libertad, ese poder económico que tienen, ¿no? Gracias a la venta del petróleo. Entonces, creo que en ese sentido nos tenemos que poner un poco las pilas. No se arregla con bombas tampoco. No se arregla bombardeando y haciendo y agitando los avisperos como hemos estado haciendo. Las potencias extranjeras han dedicado a meter el dedo en el ojo a todo el que les caiga mal, todo por una religión de un sistema económico que puede ser tan religioso como a lo que se están enfrentando, ¿no? Y esto está trayendo unas consecuencias no son tan previsibles, ¿no? Yo entiendo que quiero pensar que el problema que se está generando no estaba siendo previsto por la gente que estaba pensando en bombardear, ¿no? Nos encontramos situaciones ya francamente pues graciosas, bueno, tristes, ¿no? A mí me parece muy triste, ¿no? Que haya mucha gente que se molestase porque Zapatero no se levantó con una bandera, que a lo mejor no estaba bien, pero al final sí que es cierto que no han pedido perdón por destruir un país, ¿no? O sea, la guerra de Irak ha destruido un país y ahora tenemos, eso es un polvorín. Y los problemas que nos está trayendo, no hay autocrítica. Tiene que haber algo de autocrítica y se tiene que entender que no todo se arregla a bombazos y con guerras, sino que también hay que usar un poco la inteligencia y ser un poco más espabilado. Hay ciertas ideologías, pues con toda la educación y con todo el Estado de Derecho y con, como lo queramos llamar, las leyes y de forma no bárbara, tenemos que plantarle cara a ciertas visiones que son agresivas hacia todos los demás, hacia toda una sociedad que es muy heterogénea, religiosos, no religiosos, cristianos, no cristianos, es una lacra, porque recordemos que en Kabul ha habido bombas, en Pakistán están atacando en todos lados. Y bueno, la solución, lo que hemos hecho hasta ahora no ha funcionado. Entonces es momento de pensarse las cosas dos veces y empezar a decir, no, usted por aquí ya no puede ir más, y ya está.
Muy bien, pues pasamos al último tema, que serviría ya para cerrar el programa. Como hemos adelantado al principio, se trata de, bueno, poner sobre la mesa algunas reflexiones respecto a las elecciones en Estados Unidos, que ya finalmente Pues tenemos a dos candidatos, tenemos a Donald Trump, a Hillary Clinton. Esta última, pues después de la información volcada por WikiLeaks, pues hemos visto que para su denominación como candidata, pues ha habido un trabajo de fondo y oculto para que Bernie Sanders no tuviese ninguna posibilidad. Y también cómo las encuestas apuntan a un Donald Trump que Michael Moore define como payaso a tiempo parcial y sociópata a tiempo completo, pues está ganando intención de voto. Bien, David, pues si quieres, por favor, informarnos sobre este tema, adelante.
Sí, para quien no esté un poco puesto en lo que ha ocurrido, bueno, pues ha habido una filtración de WikiLeaks sobre cómo se ha comportado la Convención Nacional Demócrata, bueno, los miembros principales de la comisión que se encarga de la organización y el buen hacer de las primarias del Partido Demócrata. Bueno, ha habido una filtración de WikiLeaks respecto a cómo a emails, 30.000 creo que han sido, una barbaridad, con respecto a los candidatos, ¿no? El punto de vista de esa comisión, que uno de los aspectos fundamentales que se le pide es que sea imparcial, o sea, que no beneficie de antemano, porque se supone que las primarias deben de ser algo que es el propio elector o los propios electores del partido los que tienen que elegir a su candidato. Bueno, pues curiosamente, además, según están diciendo, pues todo es eso ha sido hackeado por los servicios secretos rusos o algo así, escuchado, y es toda una maniobra de Putin para acabar con Hillary, ¿no? Es una de las últimas cosas que escucho. Bueno, es igual. Lo cierto es que lo que dicen en esos correos, en gran parte, es cómo los principales responsables del Partido Demócrata se han dedicado a maniobrar en esa comisión, que es la que guía por la buena práctica y por la limpieza de la primaria, cómo se han dedicado a conspirar siempre en contra de Bernie Sanders y a favor de Hillary Clinton de una manera absolutamente descarada, ¿no? Desde, por supuesto, hablar con todos los medios de comunicación y darle mensajes y consignas, hablar con los que proveen de fondos, incluso llegándole a prometer en algún caso cargos políticos o en comisiones de cargos de pública para aprobar leyes, etcétera, a lobistas. O sea, una grandísima cantidad de serie de maniobras, todas tendentes a poner a Bernie Sanders como un auténtico lunático, un hombre peligroso, antiamericano, etcétera, y por otro lado, pues ensalzar las virtudes de Hillary Clinton. Bueno, hay que decir también que el Partido Demócrata, a pesar de su nombre, es el mecanismo de sus primarias es mucho menos democrático que el Partido Republicano, aunque parezca mentira, ¿no? Entre otras cosas porque en el Partido Demócrata existe la figura de los superdelegados que son nombrados por la estructura, por el propio partido, digamos, ¿no? Aquí en España pues ya nos ahorramos directamente y no hay primarias ni hay nada, y bueno, si las hubiera pues ya sabe cómo van a acabar, ¿no? Bueno, pues el tema es que lo que ha surgido, pues ha habido esa filtración pues ha despertado un profundo malestar entre los partidarios de Bernie Sanders, ¿no? Bernie Sanders, pues en estos días de la convención demócrata que se ha realizado en Filadelfia, pues han abucheado muchísimo, incluso al propio Bernie Sanders, cuando ha dicho que va a apoyar a Hillary Clinton, ¿no? Porque la gente, pues la verdad que está terriblemente enfadada con cómo ha ocurrido todo. La verdad que era previsible, ¿no? Porque si hay algún candidato del establishment ahora mismo es Hillary Clinton, sin lugar a dudas, de los dos partidos. O sea, Hillary Clinton tiene hasta las adhesiones de los neocons, o sea, de Karl Rove, de Kagan, etcétera, una serie de halcones de las administraciones anteriores, de Bush, incluso de Clinton, que están apoyando incluso a Hillary Clinton, a pesar de que en algún caso son republicanos. Entonces, bueno, pues todo lo que ha ocurrido pues es un profundo malestar y de que todo está amañado. O sea, lo que a la gente le queda es que todo ha estado amañado, que Bernie Sanders no ha tenido nunca la mínima oportunidad y que, bueno, pues de alguna manera pues lo que están pidiéndole incluso es que se salga de ese juego, ¿no? Hay un movimiento fuerte dentro de los partidarios de Bernie Sanders para que no apoye a Hillary Clinton y que se vaya a otro partido, sea independiente o se apoye en otro, etcétera. Lo cual él de momento parece que definitivamente ha dicho que no, que él pide, porque hay que frenar a Trump, ¿no? Que la prioridad fundamental del partido demócrata, de todos los simpatizantes demócratas, de los que votan a demócratas, será frenar a Trump, ¿no? Incluso lo que ha hecho ya enfurecer todavía más a toda la gente es que Hillary ha nombrado a esta persona que se llama Debbie Wasserman Schultz, la ha nombrado como una de las responsables principales de su campaña electoral por la presidencia contra Donald Trump. O sea, no contenta con eso, bueno, pues ya le ha dado un cargo como en su equipo de la campaña electoral contra Trump. O sea, de alguna manera al final la ha premiado, ¿no? Y le ha agradecido toda su labor durante estos años. En fin, la cosa es que tiene miga. O sea, es que es como en fin. Entonces, lo que es, yo al final veo es que efectivamente, antes yo siempre he pensado de hace ya unos cuantos meses que Trump tiene muchas probabilidades de ganar o que va a ganar. Ahora pienso que va a ganar va a barrer, o sea, Trump va a arrasar, o sea, va a arrasar porque, bueno, ya va a 7 puntos por delante, pero es que todavía no ha empezado a sacar toda la mierda que hay detrás de Hillary Clinton, o sea, todavía no ha empezado la gran bola de mierda que tiene ahí, que tendrán preparado, porque es como, yo qué sé, como si alguien que estuviera metido en política o hubiera participado en tanto y tanto temas de política general, no sé, un ministro de, como si Felipe González, no, quizás no tanto, o alguien de cercano a él, ahora de pronto se presentara, ¿no? Una persona que lleva 20 y tantos años en la primera línea del gobierno de Estados Unidos, relacionándose con lobistas de todo tipo, habiendo participado en todos los debates, digamos, que han sido de alguna manera bastante discutidos en Estados Unidos, como la guerra de Irak, que la apoyó ella, como todos los tratados de libre comercio, como todo eso. O sea, la cantidad de mierda que va a salir, y veremos saliendo poco a poco, va a ser impresionante. Entonces, aparte de eso, es que no ofrece absolutamente nada. Por supuesto, Trump tiene un lenguaje deplorable, sobre todo los temas de xenofobia, de inmigración, de su lenguaje, pero lo que sí, de alguna manera, es lo que está, creo, atrayendo a gran parte del electorado americano son dos cosas. Una, que no es del establishment, no lleva décadas en la política de primer nivel, y por tanto, no aparentemente ha sido corrompido hasta la médula por los lobbies, por Wall Street, etc. Y en segundo lugar, porque propone cosas, o cambios, cosas distintas, cosas. Algunas no nos gustarán, otras a lo mejor sí, etcétera, cosas del tipo. ¿A quién beneficia de verdad el libre comercio? ¿A quién beneficia de verdad el libre comercio? ¿A quién beneficia de verdad la inmigración? ¿A quién beneficia de verdad las intervenciones masivas en el extranjero? ¿Por qué tenemos que tener 1000 bases alrededor del mundo? ¿Por qué tenemos que tener ese gasto en defensa tan desbocado? O sea, una serie de cosas que dice, ¿no? El tema de por ejemplo, la deuda, también ha hablado. Tema de la deuda, ¿por qué? Porque, o sea, no habla de la austeridad, que es lo normal de hablar de los partidos de los republicanos siempre. O sea, dice cosas, ¿no? Cosas que son diferentes, algunas probablemente sean mentiras, la mayoría que vaya a hacer, etcétera, pero habla con otro lenguaje, porque habla con otro lenguaje, y dice cosas, que va a hacer cosas. Cuando digo cosas, son cosas importantes, no lugares comunes, que si voy a mejorar la situación de la mujer, o voy a mejorar la situación de no sé qué colectivo, o como el premio Nobel de la Paz, ¿no? Yo voy a traer la paz al mundo, ¿no? Ya se puede ver el premio Nobel de la Paz lo que ha hecho. Todo ese tipo de mentiras, una detrás de otra, de lugares comunes, de los valores, eso ahí en sentido abstracto de siempre, que al final es el empobrecimiento de los más pobres y el enriquecimiento de los más ricos. Probablemente Trump, en ese sentido, yo no soy nada optimista de que al final vaya a hacer ni la mitad de lo que dice, pero bueno, lo que creo que está poniendo encima de la mesa es un debate sobre temas que nunca se ha hablado, o sea, porque no se ha hablado nunca en ninguna elección, y ahora se está hablando. Y yo creo que al final, pues, visto lo visto, visto cómo se comporta Hillary, la capacidad de la sensibilidad que tiene al electorado y a la situación del país, yo creo que su diagnóstico es totalmente equivocado y que al final Trump va a ganar.
Muchas gracias, David, por compartir tus reflexiones. Y dinos, por favor, dónde te podemos seguir.
Sí, me podéis seguir. Bueno, alguna vez escribo en un blog que se llama Historia, Economía, Filosofía y gracias por invitarme, Jesús. Jesús.
Muchas gracias a ti, David. Hasta la próxima. Bien, Oriol, si quieres, por favor, hacer tu aportación al tema de las elecciones en Estados Unidos, también
No,
con.
bueno, muy brevemente, yo simplemente decir que creo que Sanders tenía que haber cogido ese capital político y haber sido el candidato alternativo con los verdes como plataforma que ya estaba montada, porque el tiempo ha demostrado que bueno, no tenía, o sea, le estaban haciendo la cama, evidentemente no le van a dejar tan fácil. Y a Trump entiendo que no le han intentado parar, pero no han podido. El Partido Republicano pues ha reaccionado de otra manera. Pero bueno, si gana, creo que Trump, creo que va a ser bien, va a ser un Reagan, no me creo nada, no me gusta nada tampoco. Trump, pero creo que le moderarán desde el Congreso. Entonces, un poco pues como lo ha pasado Obama. Obama ha estado de los 8 años que va a estar, ha estado creo que 6 con el Congreso en manos de los republicanos. Y bueno, entre que él tampoco era tanto como se esperaba y luego esa situación, pues tampoco. Tiene tal capacidad, ¿no? De cambiar las cosas. Entonces creo que el caso de Trump será parecido, ¿no? Pero vamos a ver si yo no sé, yo no tengo claro en estos momentos si puede ganar o no. Parece ser que de momento va fuerte, pero aquí pues se puede, no sé, en Europa estamos viendo que hay muchas fuerzas en contra. O sea, alguien anti-establishment es complicado. No sé, lo veo complicado que llegue, pero bueno, veremos. De momento las encuestas es cierto que favorecen. Y nada, muchas gracias por invitarme y nada, un saludo a todos. Estoy en Twitter como Oriol de María. También estoy en Twitter, que es como, otra alternativa. Y bueno, tengo un blog por ahí que no actualizo, pero me gustaría. Que sobre todo cuando hablemos de temas de ciencia y esos temas, ir colgando los enlaces y los informes de los que hablamos por ahí para que los oyentes también lo puedan seguir. Y nada, un saludo y gracias por invitarme. Hasta luego.
Muchísimas gracias a ti, Oriol, por compartir tus conocimientos y reflexiones. Pues bien, hasta aquí el programa. Muchas gracias a quienes estáis ahí escuchando y muchísimas gracias también al equipo que no oímos, pero que está ahí trabajando y dando soporte para que todo esto funcione. A Juan Martínez en postproducción, a José Manuel Corrales en producción y a Pablo Domínguez en la web. Recordaros también que este debate y más información la podéis encontrar en la página web de colectivoburbuja.org. Y nada, hasta la próxima, que vaya muy bien.